España, obviamente Mariana de Luz de Libirá, y obviamente un gran compromiso en lo ambiental y en nuestras plantas. Pero ahora vamos a irnos a un evento que se realizará este sábado 15 de diciembre a partir de las 18 en el Observatorio de Naturaleza ahí del Hostal del Río, para hablar, pero acá nos trajo un montón de cosas que nos va a ir contando ahora, que es de plantas de acá. ¿Qué tal, Mariana? Un placer, como siempre.
Gastronomía del Monte, le decimos.
Gastronomía nosotros. Del Monte es el título que sería, ¿no? Pero, y aparte de lo que me fueron contando fuera del aire, que es el tema hasta para hacer tabaco, nos dijeron. Pero bueno, esto es para los fumadores que no somos mucho, ¿eh? Mariana, un placer tenerte en el programa,
bueno,
como siempre,
gracias.
¿Eh?
Primero voy a corregirte, el evento empieza a las 15.
15 horas, mirá, ahí está, le vamos a decir.
A las 18 es la gastronomía, pero hay
actividades
desde las 15 horas con senderismo interpretativo.
Perfecto, ay, mirá qué lindo, ¿eh? Esto, invita, esto es abierto a todo el mundo.
Todas las actividades son abiertas.
Perfecto.
Y gratuitas.
Mirá vos, ¿eh? Luis, un placer tenerte en el programa, la verdad que nos encanta que estés. Vos más relacionado a la parte de la gastronomía.
Astronomía,
¿viste?
Pero le hacemos a la gastronomía también.
Te estás mirando con buenos ojos lo que nos trajo Mariana. Bueno, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias.
Mirá qué interesante lo que vamos a estar hablando también, de las, porque va a haber actividad de gastronomía también.
A partir de las 20:30.
De las 20, ¿cómo se va a hacer la modalidad de la actividad de gastronomía?
Bueno, van varios del grupo Urania de aficionados con sus telescopios y bueno, los ponen a disposición de la gente, va y mira. Y bueno, hay distintas cosas para ver. Generalmente nosotros solemos organizarnos, o sea, uno con un telescopio enfoca, qué sé yo, el planeta Marte, por decir así, otro enfoca la Luna, otro enfoca otra cosa. Así la gente va pasando por los distintos telescopios y viendo.
A mí ya me entusiasmó la iniciativa. Y si la llevo a mi nena que anda con el tema planeta dibujando con bolas de telescopor.
Exactamente. Nosotros buscamos que hubiera luna. O sea, vamos a estar con la luna en cuarto creciente. O sea, la mitad de la luna iluminada. Exactamente. Lo que la luna es para los chicos, si no hay luna, es como un cumpleaños sin torta. Entonces, por eso buscamos.
Esperemos que nos acompañe. Bueno, no está anunciado lluvia el sábado.
No. No.
Esperemos que acompañe el tiempo.
Exactamente.
En Urania tienen algunos elementos para mirar cómo va a estar el tiempo. Así que esperemos que se cumpla ese pronóstico de Urania y no algunos que hemos escuchado.
Nosotros el que manejamos, que lo tengo acá, ya te tiro, figura todos los días lluvia menos el sábado.
Qué bueno.
El sábado queda sin lluvia.
Eso es especial. Porque aunque esté nublado, ya la astronomía no se puede hacer.
Sí, etapa. Bueno, acá está, por lo menos muestran el sol, ¿eh? Bueno, Mariana, primero preguntarte, ¿cómo surgió la iniciativa de esta actividad?
Bueno, viste que hace un tiempo salió la convocatoria de para los ciudadanos de qué se podía hacer con el hostal, ¿te acordás?
Seguro.
En esa convocatoria nosotros presentamos un proyecto de declarar el hostal como un observatorio de naturaleza. Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra, que está justo inserto en la selva, en galería, que tiene toda una historia ligada al principito, bueno, podíamos asociar todo eso con el estudio y protección, sobre todo nuestro objetivo de Luz de Libirá, es la conservación de bueno, todos los sistemas naturales que hay ahí, desde los suelos, que hay una riqueza geológica interesante, estamos ahí frente al Salto Chico, y bueno, pasando por todos los estratos y llegando hasta la astronomía, que bueno, es un punto lindo para observar y siempre está bueno. En ese proyecto la ciudad de Concordia nos acompañó con el 73% de la decisión.
Contundente.
Nosotros no habíamos sido convocados todavía por el municipio para ver cómo generarlo al proyecto, porque nosotros tenemos, no era nuestra intención hacernos cargo del hostal, ¿no?
Claro.
Del manejo.
Fueron los que iniciaron la campaña para que eso se transforme.
Exacto. Bueno, entonces nunca pudimos reunirnos para ver cómo hacer el proyecto, cómo generar nuestra idea. Hasta que, bueno, tuvimos como Luz de Libirá, hasta hubo unos chisporroteos en el medio por gente que no quiere que el hostal...
Quería que sea una explotación comercial.
Algo así, que no vienen al caso, hay que respetar la ordenanza de que el San Carlos es una reserva natural y encima es reserva natural de pájaros. O sea que es sensible a los ruidos y a la luz, a los ritmos que tienen las aves de reproducción. Entonces hay que tener un manejo controlado de todas las actividades que hay ahí. Bueno, entonces tuvimos una reunión con desde Luz del Ibirá con Leticia, la esposa del intendente, y ahí le planteamos que nosotros nunca habíamos sido convocados para explicar cómo hacer el observatorio de naturaleza, que la mayoría de las actividades no necesitan mayor presupuesto que el de la organización, no necesitas una estructura, salvo que el planetario, que es algo que sí lleva dinero, pero bueno, es una inversión también porque tiene una potencialidad turística que bien puede después...
Y educativa.
Por sobre todo,
exactamente.
Turística educativa, porque nosotros en San Carlos deberíamos tener esa explotación educativa y turística.
Sí, mucho
juntos.
Más, yo creo que mucho
claro,
más.
Claro, sí. Más que deportiva, mejor educativa, porque enseñás todos los ritmos de la naturaleza en ese espacio que tenemos nosotros, que es una reserva urbana, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, y ella nos dijo, bueno, vamos a reunirnos, a ver, y ahí fue la primera reunión. Fuimos al lugar a ver dónde podíamos nosotros, dónde va a estar el espacio concesionado, porque vimos un cartel muy triste que decía ahí que iba a ser un pelotero, y nosotros no nos gustó un pelotero en el hostal, nos parece un espacio desaprovechado. Un pelotero lo podés poner en cualquier lado, y el hostal tiene una potencialidad que podés disfrutar y enseñar. Bueno, después nos enteramos de que en realidad esa foto no es la realidad, sino que son juegos ligados al Principito, y bueno. En eso estamos
ahí
de acuerdo,
está, ahí está,
si
¿no?
tiene que ver con
por lo menos generar lo temático, ¿no?
Totalmente. Bueno, entonces bueno, no va esa foto que está ahí con el verdadero
perfecto.
Proyecto. El chico que tiene la concesión fue a esta reunión y ahí empezamos a ver los espacios, porque a nosotros no nos interesa dentro del hostal, que es muy lindo por supuesto para conferencias, pero nuestro trabajo es fuera, es observatorio de naturaleza. Los espacios interiores que tiene nos sirven como centro de interpretación, pero hay también otros espacios ahí donde estaba Puente H antes, no sé si ustedes recuerdan que hay como unas terrazas y
que era el costado, entrabas por el costado.
Y unos espacios subterráneos que bien pueden ser ahí centro de interpretación y lugar donde dejar material para la observación autoguiada, decimos nosotros, cuando las personas pueden recorrer y ya tener la información lista y plasmada.
Perfecto.
Bueno, entonces ahí decidimos juntarnos con las ONG y diagramar una jornada en el espacio donde se puede, porque el hostal no está en condiciones de visitarlo.
Claro, adentro no se puede entrar, ¿no? La actividad no va a estar adentro.
La actividad no va a estar y no es la actividad naturaleza dentro del hostal.
Perfecto.
La actividad naturaleza son recorridos interpretativos por senderismo, o sea que vamos a ir a la selva en galería, avistaje de aves, que también tenés que estar en la selva en galería, la astronomía es afuera, por supuesto, y la gastronomía de monte es en cualquier espacio donde vos podés mostrar la potencialidad que tienen los frutos del monte. Entonces, con el responsable, que es Maximiliano Benedetto, fijamos los lugares que son seguros para ir, para delimitar el recorrido de las personas con pintas que digan, ahí se puede ir y ahí no.
Perfecto.
Por una cuestión de cuidado. Hay un seguro colectivo, por las dudas, pero bueno, toda la gente que va tiene que saber que hay restricciones, que no se puede, más allá de que estemos atentos a que siempre hay gente que quiere transgredir, ¿no? El mirador oficial, esa ventana que tiene el hostal de mirada al río, se puede acceder. O sea que todo el que quiera ir a mirar y a
claro, esa explanada de...
Sí, que por suerte en nuestro proyecto nosotros poníamos que eso tiene que ser libre para todo aquel. No hace falta que vos pagues una entrada para ir a tener esa visión que tiene el Salto Chico ahí, que es histórico, memorable y un regalo para la vista de la naturaleza que tiene, ¿no?
Sin duda. Acá, como decíamos, las actividades van a arrancar a las 15:30. ¿Esas actividades van con el tema senderismo?
Sí.
¿Por el tema de la luz natural y estas cuestiones?
Sí, sí,
va a arrancar ahí. Porque ya me entusiasmo.
El senderismo tiene distintos objetivos de acuerdo a dónde vas y en el tiempo que lo estás haciendo. Se puede hacer senderismo hasta bajo la lluvia, porque pasan cosas en la lluvia que está bueno observar, ¿no? Por supuesto que tiene que ir equipado para tal evento. El senderismo a las 3 de la tarde lo que va a buscar es mariposas, porque a sol pleno, las ves a esa hora. las mariposas diurnas necesitan de sol directo para poder moverse, entonces a esa hora las ves. Y de paso, ver ya más cuando va bajando el sol, cuáles son, por ejemplo, las aromáticas naturales que nos sirven para el tereré, que tenés que recolectarlas a cierta hora del día para que
o sea que la esencia. Dentro de todo van a tener una cierta guía.
Sí,
van a ir explicándole.
El senderismo interpretativo es con
guía. Ahí está, con guía. Sí, es
que
bueno.
El aprendizaje de ave es guía también. Todas las actividades esas, no hay ninguna que sea autoguiada, salvo algunas fotos que vamos a poner, pero eso ya va a estar dentro del predio.
Perfecto. Después también van a realizar actividades en lo que es artístico y estas cosas. ¿Hay algo de eso también?
Artísticas en esta jornada no.
No, está bien, porque esto fue una consulta que nos llegaron, no, esto es exclusivamente naturaleza y astronomía, que eso también va a ser un éxito, Luis, ya te lo digo.
Y cuando hagamos eventos culturales tienen que estar asociadas a los
decibeles de sonido.
Exactamente, es reserva de pájaros, o sea que tenemos que tener cuidado con eso. No es que no estemos de acuerdo con las expresiones culturales, para nada, nosotros
no, está bueno, porque aparte la cultura está ligada al cuidado del medio.
Totalmente, pero podemos convivir tranquilamente cada uno en su ritmo y respetando qué es lo que significa, no es porque no, sino es no por una razón argumentada.
Y después a las 18 va a tener lo exclusivo que va a hacer, convocar a la gente porque va a haber una explicación de las comidas que se pueden hacer con
la gastronomía de Montes. Luz de Libirá, estamos en un proyecto de recuperación de saberes ancestrales. Hoy hablábamos simplemente con el cigarrillo, que vos cuando estás fumando un cigarrillo diseñado. En la comida pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una comida diseñada por el mercado y nos olvidamos de que somos seres vivos. Y como tales, la naturaleza, en los ciclos de la naturaleza, del agua, del carbono, del oxígeno, etcétera, nos otorga, como seres vivos y como cualquier árbol o cualquier insecto o cualquier mamífero, sol, oxígeno, agua y alimento. El alimento...
La fotosíntesis se hace y las plantas surgen.
Totalmente, y lo tenés en la enfrente. Y estamos nosotros en un punto estratégico del PA, donde recibís a través del río todas las semillas de la cuenca del sur de Brasil y también parte de esa cuenca del Plata que tiene contacto. Una inundación para la selva en Galería es una muy buena noticia. Es mala la noticia para nosotros que vivimos
que
al lado del río,
seguro.
Para el suelo le trae todas las semillas del sur de Brasil, del nacimiento del río. Entonces tenés una diversidad de especies que nuestros países hermanos lo saben utilizar, Brasil sabe utilizar su flora, Uruguay también tiene mucho trabajo hecho con trabajo nativo y nosotros tenemos comida diseñada por mercado. Es más, comemos alimentos procesados, a tal manera que ahora estamos comiendo un alimento procesado, sintético, sabor asado, ¿viste?
Sí, entonces, sacá un paquetito y tiene sabor asado.
Exacto, o sea que
a mí no me lo van a cambiar bajo
no,
ahí.
Para nada vas a comparar un pedazo de vacío con eso, sabor asado. Pero es una idea de cómo la comida está diseñada dentro de un laboratorio.
Sí, aparte es un cambio de paradigma esto, ¿no? Porque los más chicos se están criando con esta, con estos productos.
Y vos sabés dónde te afecta en el paladar. Vos estás acostumbrado y tu paladar se acostumbra a un tipo de aditivo, a un tipo de sabor. Y después cuando vas a comer algo natural lo sentís sin sabor y desabrido. Me pasa con mis alumnos eso cuando...
No, sí. A mí pasa también con mi hija, ¿no?
Totalmente.
Llega una coca, después no te toma agua.
Exacto.
Nunca
te cambia
más
el sabor.
Mariana, ¿cómo empiezan a contactarse con estos saberes? En algunos casos deben ser milenarios, porque acá no arranca a partir de 1590.
Son milenarios y en nosotros son ancestrales. Nosotros tenemos una cultura hegemónica occidental, en donde te dice que te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y ahí te separaron de tu condición de ser vivo y tenés que ganarte la vida. Y pusieron el trabajo como acceso a la comida. Y vos lo tenés por el hecho mismo de ser un ser vivo. Y los pueblos originarios lo saben bien. Ellos no tienen ese paradigma. Tienen un contacto íntimo con la naturaleza por el solo hecho de ser vivos nomás. Y ese es el conflicto que hay de territorialidad.
¿Seguro?
Los conflictos territoriales de los aborígenes es por esto, por la comida y el agua. Que ellos lo ven como algo inherente a su ser.
Seguro.
Cosa que nosotros lo perdimos culturalmente.
Seguro.
Escúcheme.
Entonces, con la Escuela Robo hemos hecho muchos trabajos en el sendero protegido, uh-huh. de entender cómo funcionan los ecosistemas, y ahí pudimos ver cómo en un basural la gente ve, saca comida de la basura, le da a sus hijos. De esto te estoy hablando hace 8 años, de ese trabajo que hemos hecho, cómo las mujeres reciclaban y le daban de comer, y tienen los árboles de mora, los burucuyá al lado, y no saben que eso es comida.
Claro, y no los tocan.
No los tocan, ¿por qué? Porque estamos culturalizados con un diseño de mercado de que la comida, aunque sea la basura, es la comida que tenemos que comer.
Y ponele, vos acá, no, acá la mesa, después van a ver la foto, pero está lleno de comida, dulces, tortas, frutas, y que muchas veces nosotros no tenemos ni idea, lo que ya nos hizo un recorrido casi por el sendero de los platos. Mariana, ponele, que vos hayas hecho con aquellos frutos estas tortas.
Ajá.
Esto es práctica, van haciendo ustedes, decir, mira, che, vamos probando.
Hay algunas cosas que sí, y hay algunas cosas que lo hemos visto. Vos no te olvides que con la Robo hemos tenido
algunos
viajes. Acá nomás cerca, en Paraguay nos pasa el paño.
Sí, estaba al tanto.
Con el conocimiento que tiene natural de su flora y por su herencia guaraní, que no lo ha dejado de lado. Y bueno, ahí el hecho de ver eso y de los trabajos que hacen las escuelas ahí nos despertó un poco el hecho cómo puede ser si estamos en la misma cuenca. Conseguimos bibliografía ahí y me traje toda esa bibliografía guaraní en guaraní y ahí empezamos a identificar.
Mira,
esta es esta, porque tenés el nombre guaraní, pero tenés el nombre científico. Entonces sabes que esa está acá también en el pastizal. Entonces el uso es el mismo. Atando cabos una cosa con otra, estamos en la misma cuenca, es el mismo alimento.
Qué laburito, ¿no? Pasional parece, pero qué laburito al fin.
Totalmente pasional y te da un despertar, un darte cuenta qué es lo que comes y de dónde viene esa manipulación que hay en los alimentos y por sobre todo la necesidad de comer sano, ¿viste? Porque la comida no solamente que está diseñada, sino que además no es sana. Vos comes en un procesado aceite vegetal hidrogenado, sodio, por sobre todas las cosas, y ese procesado está adicionado, enriquecido, saborizado, por eso comes algo sabor asado o algo saborcilla, porque no estás comiendo un alimento natural.
No,
y
no.
Tienen que adicionarlo, vos te comes este fruto que es una tuna y tiene vitamina C, calcio, naturalmente.
Claro.
No necesitas adicionarle nada. Todo lo que está adicionado es porque no es natural. Bueno, eso es entender un poco cómo funcionamos nosotros como seres vivos antes que ser un ser biológico. Primero nacés y sos un ser vivo, y como tal tenés que manejarte en la naturaleza. Ahora, cuando ya entra tu diseño ideológico dentro de tu alimentación, ahí ya te restringís de lo que comes.
Y el sistema te va empujando, ¿no? Hay que tener uno la inteligencia para salir un poquito, ¿no? Es decir, bueno, me voy a hacer un puré de bolsita, gano en tiempo, pero ¿qué ganas en alimentación, no?
Tenés que, hay que mirar todos los paquetes atrás y te vas a dar cuenta que todos tienen sodio, aceite vegetal hidrogenado, que encima el aceite vegetal hidrogenado normalmente es del aceite de palma que está haciendo estragos en la Amazonia.
¿Viste?
O sea que te comes un puré, no solamente que no te alimentas, sino que encima le haces daño irremediable al ambiente porque estás produciendo...
Claro, que saquen las cosas del Amazon.
Del Amazon.
El otro día fui a un evento, era una cuestión de stand-up, que era un tipo comediante, y decía que venían productos con sabor a, que esto del asado decía, que él ya no consigue queso por el precio, dice, que consume un producto que se llama Opi, que es producto con sabor a queso. O sea, que ni siquiera lo que le pone a la pizza es queso real.
Exacto.
Lo explicaba el tipo. Luis, coincidí con Mariana en este análisis que hizo de la naturaleza. Ahora lo vamos a meter un poquito en la astronomía, a nosotros.
Por supuesto, hay una frase hecha inclusive que dice: somos lo que comemos. Así que, bueno, hay que tener cuidado con lo que uno ingiere.
Cuando Mariana hablaba de esto de volver a lo ancestral y todo eso, los ancestros jugaban mucho con el tema de los planetas, la luna. Empezaron a realizar justamente la plantación a partir de eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Está todo relacionado.
Claro. ¿Y cómo surge en tu caso esta pasión por la astronomía? Yo creo que a todo el mundo le gusta, de alguna manera.
Bueno, voy a ser breve, pero voy a empezar. Yo estuve en los Boy Scouts.
Ah, mirá vos, ahí.
Entonces nosotros teníamos 11, 12 años, y de noche teníamos que hacer guardia. La que era la guardia era recorrer un poco las sí, carpas. Sí, sí. Generalmente los campamentos grandes los hacíamos en aquella época, caminos de rip y todo, en Puerto Yeruá. Bueno, entonces mientras cuidábamos el fuego ahí eso y recorríamos la parte.
Había que mantenerlo prendido.
No, y a veces uno tenía que estar parado un poco quieto y bueno, ya mirábamos las estrellas. O sea, a mí por lo menos me empezaron a llamar la atención. Después, cuando yo estaba en la escuela secundaria, tuve la suerte, porque no en todos lados ahí, de tener una persona que era un apasionado, y nos enseñó cosmografía. Y bueno, y con el tiempo me contacté con un agente, la gente del grupo Uraña en sí, y bueno, empezamos a juntarnos y a hablar, y inclusive la mayoría de los telescopios nuestros son artesanales,
mirá vos,
o sea, hechos por nosotros.
Mirá vos.
Bueno, son así, no son motorizados, ni mucho menos como hay en el mercado. Pero el objetivo es ver, y se ve bien.
Sí, yo ya veo.
Quiero aclarar que los telescopios nuestros son telescopios para cielos profundos. O sea, se ven un montón de cosas. No vamos a comparar con el telescopio de un observatorio, por supuesto. Pero son buenos telescopios para ver así, a la parte aficionado, el cielo.
Luis, ¿cómo van a manejar la modalidad de lo que va a pasar el sábado? Ten en cuenta que van a hacer una explicación mientras la gente esté mirando y todo eso.
Correcto.
A mí me encantaría que vos, que sabés, me guíes. Che, ¿qué estoy mirando, no?
Claro. Generalmente se acerca un grupo a veces. Yo me acuerdo de la última observación que participé con Carlos Blanes, estuvimos ahí, y después Juan Meneguín también.
Te mando saludos, amigo.
En el predio de Flayón ahí de Costa Ciencia. Bueno, yo toda la noche lo único que pude hacer es enfocar el planeta Júpiter, porque había personas de sobra, digamos.
Y,
por ejemplo, Carlos Blanes había enfocado Saturno y Meneguín había enfocado Marte. Por la cantidad de gente, o sea, no pudimos cambiar a otra cosa.
Yo me vuelvo loco, llego a ver Júpiter. Cada ¿Y lo ves, como, lo ves como se ven los libros, algo de esa, algo parecido así?
Aclaro una cosa. Si uno va a la computadora, por ejemplo, y toma una imagen del telescopio, del Hubble, bueno, va a ver al planeta mucho más grande.
Seguro.
No, pero acá lo ve en vivo y en directo.
Claro, pero de verlo en vivo y en directo no tiene precio.
Y en el movimiento.
Y en
el movimiento del cielo que es. Para mí,
claro,
fue lo...
por ejemplo, por poner un ejemplo, Júpiter. Uno lo ve a simple vista y parece una estrella, pero no lo ves. Y al mirar con el telescopio, se pueden ver cuatro de sus lunas o satélites más importantes, que a simple vista no se ven. Voy a hablar, por ejemplo, de la luna, que es el cuerpo celeste más cercano. A simple vista vemos la luna y todo, pero con el telescopio, sobre todo los chicos, cuando miran y ven esos cráteres, esos accidentes geográficos, dicen ¡wow! Dicen los chicos maravillados por ver algo que a simple vista no se ve.
Uh-huh. Yo creo que
contesto. Yo cada tanto, por ejemplo, se acercaba gente, había 5 o 6 ahí, les explicaba qué era lo que estábamos viendo, el planeta Júpiter, el satélite, etc. Después pasaban, volví a hacer la misma explicación para los que llegaban. O sea que todos saben y están mirando.
Perfecto, eso te preguntaba porque está
y
bueno.
A veces
¿no?
hacen preguntas de otras cosas que, bueno.
Si podés resolvérsela,
exactamente.
Y la astronomía que ha jugado un rol importantísimo en la historia, ¿no? Los barcos, los navegantes. La verdad que bárbaro. Bueno, a mí me entusiasmaste mucho yo. Bueno, yo voy ahí porque quiero hacer sendero. Vivo a cuadras de San Carlos y nunca lo hice, y me están invitando continuamente, así que el sábado tengo una oportunidad.
Perdón, quiero aclarar que esta es la tercera vez que hacemos una actividad. Y vuelvo a repetir, es libre, gratuita, nosotros no cobramos nada, ni tampoco tenemos intereses. Claro, en el caso de astronomía, por ejemplo, no vendemos telescopio, no vendemos libros, simplemente somos un grupo de aficionados y queremos brindar. Ojalá cuando yo era chico hubiera habido un grupo así que me brindara, cuando yo contaba la experiencia de los scouts con las estrellas, poder ver.
Seguro, yo una sola vez vi la luna con un que era muy chiquito y me impactó, imagínate, ahora voy a ir este sábado a mirar. Mariana, queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, tema ambiental, tema cuidado, lo que se está haciendo acá en la zona sur, ¿hablamos de un año positivo?
Totalmente, totalmente.
Tus viajes, eso te trae... qué sé yo, iniciativas para aplicar acá.
Mira, Lo que ves acá es todo lo procesado en esos viajes que vamos, que son siempre educativos, ¿no? Y te permiten aparte abrir la cabeza y darte cuenta de muchas cosas que nosotros como ciudad, Concordia, está mal vista como una ciudad de mucha pobreza.
Mira,
y digo yo mal vista, mal educada capaz, mal educada, porque hasta la educación está, tiene intereses creados en otras cosas y no de enseñarle al ciudadano, habitante, al niño que pueda alimentarse. No estoy de acuerdo con que Concordia sea una ciudad pobre, es muy rica.
Y no, viendo la mesa te das cuenta que
te das cuenta que esto, la comida en Concordia brota en las veredas, porque tenemos un montón de sustitutos de la verdura comercial que son mucho más sanas que las que compramos.
Igualmente, estamos evolucionando de a poquito, pero para mejor.
Mira, hay una necesidad a través de la contaminación que hay y que se manifiestan las enfermedades.
Ay.
Así que hay una necesidad de...
Lamentablemente reaccionamos ante un mal.
La cantidad de cáncer que hay por los agrotóxicos, estoy y como grupo estamos en contra total de cualquier tipo de agrotóxico, porque no se puede hablar de otra manera. Por más que digan las dosis, por más que digan efectos,
sí,
hay
no,
una ley que dice que nada se destruye y todo se transforma. Y en esa ley básica dice que ese agrotóxico que vos le ponés como herbicida, después te lo vas a beber en el agua, te lo vas a comer en un alimento.
Aparte, el uso del agrotóxico es exclusivamente para recaudar más.
Debería ser ya considerado un acto genocida. Porque mata insectos polinizadores y al matar los polinizadores está ejerciendo un genocidio hacia la vida en general, más allá del humano, que al humano
también lo mata,
una
ojo.
Jerarquía superior entre comillas, pero tenemos una interdependencia de los otros organismos porque necesitamos las proteínas y el oxígeno que nos dan los otros no nos podemos separar.
No,
es tonto pensar eso. Entonces, en esa interdependencia, los alimentos y cómo los conseguimos y cómo lo procesamos es algo que tenemos que evolucionar si queremos seguir estando en el planeta.
Sí, ojo que nos va a pasar factura y factura importante esto si no cambiamos. Luis, un placer tenerte en el programa. Seguramente nos vamos a cruzar el día sábado, vamos a darle una vuelta, esperemos que, repito, el tiempo nos acompañe. Bueno, ojalá. Tienen buenos datos ustedes.
Sí, hasta ahora. Una cosita que quiero agregar, no sé si puede. Hablando mal y pronto, la astronomía es como que te abre la cabeza. Y observando hacia arriba, se comprenden muchas cosas mejor, sucede aquí abajo.
Mirá vos, mirá qué lindo, qué lindo mensaje. Mariana, un placer. Bueno, igual después obviamente quedan charlas con Mariana pendiente por lo que se está haciendo acá en la zona sur y eso que me parece
los proyectos
importante.
Del verano que tenemos muy interesantes.
Más o menos nos mantuvo al tanto César, ¿no? Que bien. César tiene el micro acá en el programa y estamos al tanto, pero obviamente nos gustaría profundizar más. Yo me quiero colar un día, quiero ir para después contarlo, y así que en cualquier momento te contacto para ir. Gracias Mariana, como siempre. Gracias por haber compartido el año con nosotros cada vez que...
No, gracias a ustedes por el micrófono, porque los medios son, dentro de la educación y sobre todo del ambiente, la herramienta fundamental, porque son generadores de conciencia. Entonces, gracias por el micrófono.
Ahí está, nosotros... Entendemos que esto es así, el micro de César juega un papel importante, nosotros lo vemos por los mensajes y la verdad que nos gusta, gente preocupada por la planta de limón, que antes no pasaba, por lo menos nosotros, y ahora sí.